Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo han escuchado. El rey animó a Sheldon Adelson a invertir en España. En contra de lo que se informó en un primer momento, al final, ayer sí que hubo una conversación entre el monarca y el magnate estadounidense promotor de Eurovegas en Alcorcón. No solo eso, un día antes, el martes, Adelson mantuvo un encuentro con los negociadores del gobierno de Rajoy. Sus abogados están analizando todas las dudas sobre las reformas legales exigidas que el Ejecutivo Central espera que queden resueltas a finales de este año o principios del que viene. Así que con quien ni se ha visto ni ha hablado es con los representantes de la comunidad, que insisten en que ellos ya han hecho su parte del trabajo y que ahora le toca solo al gobierno central. Por eso se limitan a celebrar los encuentros de los últimos días. Salvador Victoria es el portavoz.
Es evidente que esta ronda de reuniones que ha puesto el señor Adelson evidentemente acelerarán y facilitarán que se complete un marco jurídico, siempre con respeto a las garantías legales, a la transparencia, a la concurrencia pública y a facilitar no solo para Las Vegas Sands, sino para cualquier grupo multinacional el que se realicen inversiones en España que generen inversión y empleo.
Hora 14.
Y ya sabemos de dónde va a salir parte del dinero que la Consejería de Sanidad va a ahorrar sin privatizar los hospitales. Según constan los presupuestos, el departamento de la Azquetia ha recortado para el año que viene 12 millones de euros de gastos de personal. Caen todas las partidas, salvo una, la del sueldo del consejero y de sus altos cargos, que se congela. Así que la Azquetia seguirá cobrando más de 87.000 euros, casi 10.000 más que Rajoy, y sus dos viceconsejeras, 84.000, 5.000 más que el presidente cada una. La consejería asegura que el recorte en el gasto de personal no afectará al sueldo del resto de los trabajadores, sino que se va a ahorrar gracias a las jubilaciones. Un recorte de plantilla que, según el socialista José Manuel Freire, venga de donde venga, va a afectar a casi 1.500 personas.
Del año pasado a este año, en el presupuesto, en los datos que dan de plantilla, se pierden 1.437 trabajadores sanitarios en los hospitales públicos. Estamos perdiendo lo más valioso que tiene la sanidad, que son sus recursos humanos.
Y más noticias en titulares con Pilar Vicente y Hugo Domínguez.
Tercera jornada de huelga de la limpieza viaria en la capital y el ayuntamiento ha decidido descontar el pago correspondiente a las empresas adjudicatarias del servicio durante el tiempo que dure la huelga y en función de la plantilla que secunde el paro. El delegado de Medio Ambiente califica la acción de los piquetes como propia de guerrilla urbana. Los sindicatos mantienen reuniones con las concesionarias sin resultado alguno.
La Guardia Civil resuelve el caso del homicidio de una mujer ecuatoriana en el interior de un gimnasio de Collado Villalba. El asesino se encuentra ya en prisión cumpliendo condena por un delito de violencia machista que cometió también en Collado Villalba. El crimen del gimnasio fue en octubre de 2009.
El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la región declaran insuficiente la renta mínima y exigen que el plazo de concesión esté superando los 3 meses habituales. Reclaman ayudas alimentarias para transporte, vivienda y alimentación que garanticen el derecho de las personas más pobres a vivir con dignidad.
Deportes, Liga de Campeones, victoria del Atlético de Madrid frente al Austria de Viena, 4-0. El conjunto rojiblanco ya tiene el pasaporte para los octavos de final y se convierte junto al Bayern de Múnich en uno de los dos equipos que ha ganado todos los partidos.
Y no sé si recordarán al que se llamó el héroe del metro, un policía nacional que evitó que una mujer fuera arrollada por un tren tras caer inconsciente en las vías. Bueno, pues ese agente ha salvado la vida de otra mujer, esta vez en Alicante, Alfonso Gea.
Al subinspector de policía Rubén Gutiérrez se le conoce como el héroe del metro, efectivamente. Ahora ese calificativo se ha quedado corto. En una céntrica calle de Alicante, ayer mismo, salvó la vida a una mujer que se estaba asfixiando al tener taponada la tráquea. La gente le practicó la maniobra de Heimlich, que consiste en liberar las vías respiratorias a través de un fuerte abrazo desde la espalda de la víctima. La mujer pudo volver a respirar, volvió a estar consciente y fue trasladada ya por los servicios de emergencia a un centro médico de Alicante. Esta mañana el funcionario Rubén Gutiérrez subrayaba en Radio Alicante que solo ha cumplido con su obligación.
La casualidad de que he sido yo en las dos ocasiones y bueno, que con final feliz y que he podido reaccionar a tiempo, nada más. Cualquier compañero en mi situación hubiese hecho lo mismo.
La mujer se recupera del susto en un centro médico de Alicante.
En cuanto a la previsión del tiempo, cielos nubosos que van a seguir así mañana, aunque parece que la situación va a mejorar para el fin de semana con más sol que nubes. Ahora mismo, en cuanto a la temperatura, tenemos tan solo 14 grados en el centro de la capital. vamos ya a la DGT. Israel Martínez, ¿cómo está el tráfico en la comunidad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna complicación en estos momentos, afortunadamente, en las carreteras madrileñas no hay ninguna incidencia que destacar, ninguna complicación, por lo tanto, insistimos en esa normalidad. Vamos a recordarles que estamos en plena campaña. A lo largo de esta semana, el objetivo va a ser la seguridad en el transporte escolar. Para ello, se van a intensificar los controles sobre los vehículos destinados a este fin.
Vamos a ver ahora cómo está la situación en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. Lo más significativo a esta hora, la manifestación que todavía provoca cortes de tráfico en la zona de la Glorieta de Carlos V, concretamente en el Paseo de la Infanta Isabel, pero repercute en el tráfico de las inmediaciones, en especial en el enlace desde el Paseo de la Infanta Isabel con el túnel de la Glorieta de Carlos V. Por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible. Si utilizan la M30 como vía alternativa algo más distante del centro, deben saber que a esta hora la circulación es algo más lenta en la zona cercana al puente de Ventas en sentido sur.
En este mismo informativo, ayer les contábamos que el rey iba a recibir por la tarde en el Palacio del Pardo a los miembros de una fundación israelí que este año ha elegido Madrid para reunirse, y entre los que está, entre otros, Sheldon Adelson, el propietario de Las Vegas Sands y promotor de Eurovegas en Alcorcón. En un primer momento se informó de que no iba a haber saludo entre el rey y el magnate estadounidense, pero como les estamos contando desde hace unos minutos, sí que hubo finalmente una conversación en la que además el monarca animó a Adelson a invertir en España. Un día antes, Adelson también se había reunido con los negociadores del gobierno central para tratar de avanzar en un proyecto que en estos momentos parece más bien estancado. Los abogados del magnate estadounidense están analizando todas las dudas que les quedan sobre las reformas legales exigidas y dicen que la que menos les preocupa es quizás de la que más se habla, la reforma de la ley del tabaco, que prácticamente dan por hecha. Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Rajoy dicen ahora que confían en que para finales de este año o principios del que viene todas esas dudas estén resueltas y el proyecto pueda ponerse en marcha de una vez. María Jesús Güemes, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En su visita a España, Adelson ha realizado toda una gira institucional junto a la organización internacional judía más importante del mundo. El martes por la tarde lo recibía Rajoy en la Moncloa, pero no hubo una reunión privada del presidente con el magnate. Lo que nos cuentan es que ayer en la recepción con el rey sí que estuvieron charlando y que el monarca le animó a invertir en España. Además, según ha podido saber la cadena SER, el gobierno ha aprovechado para mantener un encuentro con él. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que sigue muy interesado en desarrollar el macrocasino y que tiene el dinero. La historia está paralizada porque los abogados de Las Vegas Sands y los de Garrigues, que son los que le llevan los temas en nuestro país, están analizando las lagunas jurídicas que pueden existir tanto con las normas estatales como con la ley de la Comunidad de Madrid para proyectos de esta envergadura. Por tanto, la inversión, que es descomunal, dicen, está pendiente de que se ate bien todo el marco legal y también de que el gobierno de Ignacio González haga el mismo informe para que cuando se presente el concurso no haya ningún problema, y esperan que todo esté resuelto, como decías, para primeros de año. Aunque las partes implicadas no quieren oír hablar de blindajes, realmente en muchos aspectos es lo que va a ocurrir. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con los temas de urbanismo. Como ya contamos, se dejó cerrado que las competencias en esta materia iban a ser del Ejecutivo Regional. Y, por cierto, sobre la ley del tabaco, pues no se ha hablado en este momento. Fuentes del Ejecutivo reconocen que es una condición que él puso clara desde el principio y creen que la solución llegará con máquinas de extracción de humos como las que utilizan en Las Vegas o en Singapur.
Gracias, María Jesús. Así que, por tanto, Adelson se reunió el martes con representantes del gobierno de Rajoy y ayer, en contra de lo que se había dicho en un principio, sí que mantuvo una conversación con el rey. Por lo tanto, con los únicos que no se ha reunido en este último viaje de Adelson a España, y según confirman desde la comunidad, es con los representantes del gobierno regional, que mantienen que ahora mismo quien tiene que dar pasos adelante es el gobierno central y no ellos, que hayan hecho todo el trabajo que tenían que hacer. De todas formas, sí celebran estas reuniones que ha mantenido Adelson estos últimos días. Vamos a escuchar al portavoz, a Salvador Victoria.
Es evidente que esta ronda de reuniones que ha puesto el señor Adelson, evidentemente acelerarán y facilitarán que se complete un marco jurídico, siempre con respeto a las garantías legales, a la transparencia, a la concurrencia pública y a facilitar, no solo para Las Vegas Sands, sino para cualquier grupo multinacional, el que se realicen inversiones en España que generen inversión y empleo.
Por cierto, que Adelson, como decíamos, está en España como miembro de una fundación israelí que este año ha elegido Madrid para reunirse. Y de paso, hoy se han acercado a Toledo, donde esta mañana, por sorpresa para casi todos, se han reunido con el alcalde, con Emiliano García Page, que entre bromas le ha ofrecido Toledo para levantar Eurovegas. Radio Toledo, Víctor Rodríguez.
Parece que Toledo no le va a hacer competencia de ningún modo, en este caso, a los proyectos madrileños de Adelson. Emiliano García Paje, el alcalde de la capital, no dudaba hoy en sugerirle al magnate estadounidense que invierta en Toledo, para lo que le ha ofrecido incluso terrenos. La respuesta ha sido negativa. Adelson prefiere centrarse en lo que tiene pendiente precisamente a no muchos kilómetros de aquí. Es la quinta vez que visita la ciudad. Hasta ahora está previsto que celebre un almuerzo en un famoso cigarral, después de visitar en exclusiva la sinagoga del Tránsito, que ha sido cerrada cal y canto para él y sus acompañantes. Algo que han criticado hoy en Izquierda Unida de Toledo, quienes han recibido al magnate con una bandera de Palestina y que consideran a Adelson persona non grata.
Hablamos ya de sanidad. Hace un par de semanas el consejero Laschetti, después de un año negando que hubiera plan B, reconoció que habían encontrado una alternativa de ahorro a la privatización sanitaria. De hecho, los presupuestos regionales para 2014 contemplan un recorte en sanidad de 131 millones de euros. Bueno, pues la cadena SER les está contando hoy, desde primera hora de la mañana, de dónde va a salir parte de ese dinero. La consejería ha recortado 12 millones de euros en gasto de personal en todas las partidas, salvo en una, la que implica el sueldo de Laschetti y el de todos sus altos cargos, que se va a congelar. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes. El gasto en personal cae en todas las partidas, y en atención primaria, en gestión administrativa, planificación sanitaria, inspección o en formación. Hemos cogido la tabla de gastos del próximo año y la hemos comparado con la de este, y estos son los números. Sanidad dejará, por ejemplo, de gastarse 38 millones en la productividad fija, otros 20 millones menos en productividad por objetivos. Habrá 4 millones menos en el fondo reservado para el sueldo del personal estatutario. Se gastarán 13 millones menos en trienios, y Sanidad también reducirá la partida del complemento por destino, otros 4 millones de euros. ¿Cómo explica la consejería de Sanidad estos recortes? Bueno, pues básicamente lo vinculan todo a las jubilaciones programadas para 2014. Es decir, habrá menos personas a las que pagar y por eso hay menos dinero en el gasto de personal. Eso es lo que vienen a decir, pero Sanidad también enmarca estos recortes en lo que se han ahorrado con la supresión de la jornada extraordinaria de los médicos, las conocidas como peonadas, y también de la privatización de la limpieza y la lavandería. Pero lo dicho, Sanidad recorta en gasto de personal en todas las partidas, menos en una. Según el documento oficial de la Comunidad de Madrid, se mantiene el fondo reservado a todos los altos cargos. En esa partida se van a gastar más de 1 millón de euros. También se congela la nómina del consejero Javier Fernández Laschetti, que un año más volverá a cobrar 87.440 euros. También se mantiene el sueldo de las dos viceconsejeras, que al año cobrarán 84.500 euros.
Así que Laschetti seguirá cobrando casi 10.000 euros más que el presidente del Gobierno Central, que Mariano Rajoy, y sus dos viceconsejeras casi 5.000 euros más cada una que el presidente del Gobierno. En fin, la consejería asegura que el recorte en gasto de personal no va a venir a través de despidos o de rebajas salariales, sino sobre todo gracias a las jubilaciones. Y los socialistas advierten de que, venga de donde venga el recorte, el hecho es que, según sus cálculos, el año que viene habrá casi 1.500 trabajadores menos en sanidad, con las consecuencias que eso implica. José Manuel Freire es el responsable de sanidad del PSM.
Del año pasado a este año, en el presupuesto, en los datos que dan de plantilla, se pierden 1.437 trabajadores sanitarios en los hospitales públicos. Y es que desde el año 2008 al 2014 se han perdido 4.262 puestos. Y son datos de presupuesto, datos que da el gobierno. Es decir, estamos perdiendo lo más valioso que tiene la sanidad, que son sus recursos humanos.
Y todavía sobre sanidad, los socialistas van a llevar esta tarde de nuevo al Pleno de la Asamblea el retraso en las mamografías preventivas de cáncer de mama, que afectó a 30.000 mujeres. Maru Menéndez asegura que, entre todos los motivos que encuentra para pedir la dimisión del consejero Laschetti, este es el que pesa más.
Que ya son muchas las razones previas por las que debería haber dimitido, como todo el proceso de privatización de nuestra sanidad, de los hospitales madrileños, y esta es una más, y una muy grave porque realmente ha dejado a 30.000 mujeres durante 7 meses sin acceder a una prueba que es vital, y vamos a reiterar desde luego nuestra petición de dimisión de un consejero que ha hecho mucho daño a la sanidad madrileña y a la salud de las mujeres.
2:20 p.m. Seguimos.
Hora 14 Madrid Norte.
David Guerrero.
Muy buenas tardes. La M607 contará en 2014 con un tercer carril entre Tres Cantos Norte y la M618 y un nuevo enlace con la carretera de Fuencarral. Así lo recogen los presupuestos para 2014 de la Comunidad de Madrid, una de las principales vías de comunicación de la zona norte de Madrid. La M607, que une Colmenar Viejo con Tres Cantos y la capital, recibirá una importante inversión el próximo año. En los presupuestos regionales se contempla la construcción del enlace de esta vía con la M603, la carretera de Fuencarral, con un importe de 842.953 euros. En la M607, con un presupuesto de 249.774 euros, se construirá el tercer carril desde Tres Cantos Norte hasta su enlace con la M618. Una de las mayores partidas para las carreteras del norte de Madrid se va a destinar a la M608, la vía que une la 1 con la A6, pasando por Moralzarzal, Cerceda, Manzanares el Real, Soto del Real y Guadalix de la Sierra. La Comunidad de Madrid invertirá el próximo año 1,3 millones de euros en el refuerzo del firme y la mejora de su seguridad vial. Los presupuestos regionales contemplan también una inversión de 400.000 euros en la M100, la carretera que une San Sebastián de los Reyes desde su enlace con la A1 y Alcalá de Henares a la altura de la A2, una vía que ya estaba desdoblada desde la M106 y la autovía de Burgos y que con esta actuación verá duplicados sus carriles también entre la Radial 2 hasta la M114 y desde ahí hasta la M106. Como es habitual cada año, el gobierno regional también se reserva 2,4 millones de euros para la reparación ordinaria y la viabilidad invernal en todas las carreteras situadas entre la Nacional 1, la carretera de Burgos y la A2. Inversiones en las carreteras del norte de Madrid, de mano de la Comunidad de Madrid, inversiones y presupuestos que también se están aprobando hoy en el Pleno Extraordinario de Tres Cantos, precisamente a esta hora. A lo largo del día les daremos más información. La próxima semana tendremos la oportunidad de entrevistar de forma amplia sobre estos presupuestos y las inversiones previstas para el próximo año en el municipio de Tres Cantos con su alcalde Jesús Moreno. Vamos a acercarnos hasta ahora a conocer la situación de las carreteras, la situación del tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos se circula bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Según nuestros datos, no hay ninguna complicación, no hay ninguna incidencia que dificulte el tráfico, por lo tanto, insistimos en esa normalidad nivel de servicio blanco.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La empresa de la vivienda de Alcobendas en Vialsa y el ayuntamiento de esta ciudad han firmado esta mañana un acuerdo que servirá para impulsar la creación de empleo en los nuevos desarrollos urbanísticos. Ambas partes van a facilitar numerosos incentivos a quienes quieran desarrollar un negocio en los locales de Fuente Lucha y otras zonas de la localidad. Espacios con ubicación privilegiada que contarán con una rebaja del 50% en el alquiler o bonificación en diversos impuestos. Por ejemplo, ayudas en el pago de la tasa de basuras o el impuesto de construcciones. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
Para nosotros, el activo más importante, que es el que perseguimos permanentemente en Alcobendas, es la creación de empleo. Y todo nuestro esfuerzo municipal va dirigido a ello. Y la implantación de nuevas empresas, un día es la promoción de Val de la Casa, que es constante, y en este caso es la promoción de locales, rebajando hasta el 50% de alquiler, para que se puedan llegar a montar empresas y se creen empleos.
Y casi de forma simultánea, en el salón de entrada del Ayuntamiento de Alcobendas ha sido escenario de la protesta de 25 miembros de la plataforma Antidesahucios. Están pidiendo vivienda social, pero sobre todo se produce esta protesta por el inminente desahucio que vivirá un matrimonio con 4 hijos. La familia vive actualmente en San Sebastián de los Reyes tras residir hasta hace unos años en Alcobendas, una localidad en la que siguen empadronados, ya que en sus actuales arrendadores no les hicieron contrato cuando realmente residen en Sanse. Es decir, su lugar de residencia en la práctica está en esta última localidad. El caso aseguran es que necesitan una solución urgente, aunque la utilización de un espacio de la administración pública para realizar una protesta supone una ocupación ilegal. De hecho, ha durado solo 15 minutos tras la llegada de una importante dotación de policía nacional y local. Han decidido continuar esta protesta en la calle. Carlos Samovilla es uno de los portavoces de la PAT.
Fundamentalmente estamos aquí hoy por la urgencia que tenemos de cara al día 13, que tenemos el desahucio de Sanae. Es una familia con 4 niños pequeños que venimos solicitando al ayuntamiento por activa y por pasiva que nos facilite una vivienda de emergencia.
Y en el capítulo político hoy, el secretario general de los socialistas de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte. Va a participar este fin de semana en la conferencia política de su partido. Ha adelantado que centrará su propuesta en la defensa de la democracia y del estado de bienestar frente a la tiranía de los mercados y a los recortes del Partido Popular.
En España, desgraciadamente, solo pagan impuestos
los de siempre, es decir, los que tienen una nómina, las capas medias y los trabajadores, es decir, solo pagar impuestos aquellos que son más fáciles de controlar.
También hoy hemos conocido en San Sebastián de los Reyes las conclusiones del tercer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2009-2012. Se ha realizado en un encuentro mantenido en el Consejo Sectorial de la Mujer. Allí se han recogido los objetivos de una veintena de actuaciones que desde la Delegación de Igualdad, como con el resto de áreas locales, se han realizado para fomentar la igualdad de oportunidades. Lucía Fernández es la concejal de Mujer.
Después de ver el análisis y todo el tiempo que ha llevado esta evaluación y ver la progresión y cómo hemos ido evolucionando en la evaluación, a pesar de que queda mucho por hacer aún para lograr una plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creo que en San Sebastián de los Reyes podemos todos y todas sentirnos muy orgullosos porque vamos por la buena senda y vamos haciendo muchas cosas. Nadie en este ayuntamiento y nadie en este municipio hemos estado de brazos cruzados y aunque quede mucho por recorrer, la verdad, vamos por el buen camino, hemos trabajado mucho.
Y todavía en San Sebastián de los Reyes acabamos de conocer ahora mismo el Premio Nacional de Poesía José Hierro de este año. Va para Pedro González Moreno por su obra El ruido de la savia. Ya saben que es uno de los premios de poesía más importantes de todo el país, dotado con 15.000 euros la publicación de la obra, además dentro de la colección literaria de la Universidad Popular. Como les decimos, el Premio Nacional de Poesía José Hierro de este año es para Pedro González Moreno y su obra El ruido de la savia. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Promoción especial de Rincón La Vega de Levante. Para todos los oyentes de Cadena SER que nos realicen una reserva, les efectuaremos un descuento del 30% en el total de factura. Gran especialidad en arroces, rodaballo a la brasa, pulpo asado y parrilla de carne. Cocinamos a la leña de sarmientos, a la vista del cliente. Estamos en Alcobendas, en Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valdelasfuentes. Parking propio para sus clientes. Teléfono 619-059-107.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
La Cámara de Comercio de Madrid no cesa en su actividad. Estos días organiza varias iniciativas que acercan a la zona norte atención a las necesidades de financiación, ahorro energético o formación de las empresas. Buen ejemplo es el Maratón Financiero de Tres Cantos, cursos gratuitos de formación y una jornada sobre las claves del éxito del alumbrado eficiente en municipios. Hemos hablado con Manuel Senante, es el delegado de la Cámara de Comercio de la zona norte de Madrid.
Nosotros nos debemos a todo el empresariado, a todas las empresas que hay en la Comunidad de Madrid. Y tenemos que estar organizando continuamente pues cualquier actividad que les ayude a ellos a desarrollar su negocio, a mantenerse, a hacer otros nuevos, a montar otros negocios nuevos. Y tenemos que estar continuamente haciendo actividades formativas, reuniones, comunicación, todo lo que les podamos ayudar a ellos a que su negocio se desarrolle, y más en estos momentos tan, tan complicados.
Y una de esas iniciativas ha sido las claves del éxito del alumbrado eficiente en municipios, de mano del Molar Impulsa. Y es que la iluminación de una ciudad representa el 50% de su consumo eléctrico, una cifra que necesariamente hay que reducir mediante la implantación de una tecnología eficiente más verde y que reduzca los costes. La apuesta a nivel mundial es la iluminación LED, que ahorra hasta un 70% de la energía. El LED de nuestras calles será una realidad a corto plazo porque la Unión Europea ha fijado el año 2020 para incrementar la eficiencia energética en las ciudades. Una interesante jornada se está celebrando esta mañana en la localidad del Molar. Hemos hablado con su alcalde, Emilio de Frutos.
Tenemos que gastar menos, evidentemente, por la situación en que nos encontramos, pero gastar menos no significa dejar de prestar unos servicios a nuestros vecinos. Lo tenemos que hacer de una forma eficiente, tenemos que tratar de ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente, y lo que está claro es que la tecnología LED es el camino,
¿no? Y precisamente hoy les hemos hablado de consejos para ahorrar en luz y agua, pero en nuestras casas. 5 ciudades europeas se han sumado al mes de acción global sobre energía. Se trata de una iniciativa que busca reivindicar las energías limpias, seguras y renovables, especialmente en los hogares. Loli Martínez es coordinadora técnica de la Asociación de Amigos de la Tierra.
Podemos plantearnos también cambiar la empresa a la que compramos la energía, ¿no? Que ahora mismo, aunque la mayoría de los españoles tenemos contratada la energía en nuestra casa, la electricidad, con grandes compañías, podemos también comprarla a pequeñas comercializadoras que son cooperativas y que ofrecen precios muy competitivos, incluso que nos pueden permitir bajar la factura de la luz.
Es parte del reportaje sobre consejos de ahorro en la energía y el agua en nuestros hogares, que pueden escuchar completo en nuestro digital en sermadridnorte.com. No tenemos tiempo para más, el resto de la información está ahí, las 24 horas. Ahora les dejamos con la información nacional e internacional aquí en Hora 14. Hasta luego.